Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Feliz en Día del Señor. Bienvenido, bienvenida a Iglesia Noticia de COPE Jaén en este domingo 22 de mayo, domingo en el que la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo. Desde este instante y hasta las 10 en punto de la mañana compartiremos tiempo de radio sobre la Iglesia de Jaén y lo haremos desarrollando distintos asuntos que tienen que ver con nuestra diócesis. Esta semana los sacerdotes estaban llamados a unas jornadas de formación sobre la conversión y el liderazgo pastoral. Hablamos con una de las ponentes. En la Pascua del Enfermo conocemos el mensaje de la Conferencia Episcopal para los que sufren enfermedad. De la mano de Ángel González conoceremos toda la actualidad de Cáritas Diocesana de Jaén y concluiremos con música, la que cada 15 días acercan a este programa Alfonso de la Casa y Javier Lendínez en sus acordes para el alma. Les invitamos a que nos acompañen, lo hacemos a Antonio Agudo en el control, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es domingo 22 de mayo, fiesta de Santa Rita de Casia y también de Santa Joaquina de Bedruna. Escuchan Iglesia Noticia en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana los sacerdotes de la diócesis participaron en dos jornadas de formación en la Casa de Espiritualidad de la Yedra bajo el título Conversión Pastoral y Liderazgo. Distintas ponencias con expertos sobre estos cambios a los que están llamados tanto los sacerdotes como los laicos para que nos pongan en camino de sinodalidad. Entre las ponencias, la de Clara Arza, delegada de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao, quien expuso el tema Comunicación. ¿Es posible la conversión pastoral en una diócesis? Con ella hablamos.
Bueno, Clara, para que la gente que nos escuche se oriente, ¿cuál es tu labor en la Diócesis de Bilbao?
Pues en la actualidad soy la delegada de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao. Mi labor fundamental en este momento pues, es coordinar un poco todo lo que tiene que ver pues, con la parte más potente, más gruesa de la acción pastoral. Pues, todo lo que tiene que ver con la catequesis de infancia, con el trabajo con las familias, con los adultos, toda la parte de la pastoral de juventud, bueno, pues esa parte que es la que probablemente más tiempo lleva la pastoral a todos.
¿Estamos en un cambio de rumbo?
Sí, totalmente. Yo sí creo que estamos en un tiempo nuevo de Iglesia, pero porque también estamos en un nuevo tiempo de la historia. Se empiezan a dar condiciones en las que es necesario afrontar nuevos retos y ante esos nuevos retos la Iglesia tiene que cambiar. Lo que pasa que es verdad que cambiar da vértigo, da miedo y yo creo que en este tiempo también hemos olvidado eso de navegar en la incertidumbre y en medio de la mar embravecida. Igual es tiempo también pues, de pensar que hay que recuperar algunas viejas costumbres, eso de aprender a navegar en ese tiempo difícil.
¿Y es tiempo ahora también de los laicos?
Sí, indudablemente. Al final yo creo que es un tiempo sobre todo para hacer verdad eso de que todos los bautizados y bautizadas somos sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros tenemos que atrevernos a dar esos pasos, a hacernos plenamente responsables de la Iglesia. Y bueno, pues quienes hasta ahora quizás han llevado esa voz más cantante, que han sido los presbíteros, pues yo creo que vamos a encontrarnos con presbíteros generosos que se den cuenta que es tiempo también de que nosotros pues vayamos asumiendo todo eso y que también tenemos capacidad de hacer aportes. Por otro lado, también yo creo que es tiempo de tener claro que o fortalecemos las comunidades cristianas allí donde estén o va a ser difícil que éstas tengan la capacidad de sobrevivir y de seguir anunciando el Evangelio. Al final los responsables pastorales vamos y venimos, pero lo que siempre permanece son las comunidades cristianas.
¿Y cuál es en la actualidad y de cara al futuro, según tu punto de vista, el papel de la mujer en la Iglesia?
Bueno, yo creo que el mismo que en la sociedad, ¿no? Es el tiempo también, yo creo que la reivindicación del papel de la mujer. Creo que es también el tiempo de ampliar miradas. Nosotras al final creo que tenemos otra mirada de la vida. Y cuantas más miradas tengan los proyectos, cuantas más miradas tengan en general las intuiciones, yo creo que se pueden hacer propuestas más completas. Y yo creo que en eso ha llegado el tiempo de tomar también ahí las riendas y de hacernos presentes en esos espacios desde lo que vivimos y desde lo que somos. Y desde nuestro talante, nuestra manera de hacer y nuestra manera de ver el mundo.
Desde el jueves estoy escuchando conversión personal, conversión pastoral en el ámbito de la Iglesia. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo creo que primero hay que volver a la mirada, esta mañana lo decía, ¿no? En el espacio de las jornadas formativas del clero, hay que volver la mirada y ser muy consciente de que esto que hacemos, la labor pastoral en la que estamos, no es nuestra, sino que en realidad esa labor es de alguien mucho mayor que nos trascende, que esa labor es de Dios. Y cuando tú te das cuenta que lo que en este momento tienes entre manos no es tuyo, yo creo que cambia mucho el talante y mucho las actitudes y te permite trabajar de una manera más, más generosa, ¿no? Y eso yo creo que es parte de la conversión personal. El ser consciente de que nosotros no somos imprescindibles. Al contrario, ¿no? El recordar eso, que somos prescindibles. Yo en esto siempre me acuerdo de cuando entraban los generales romanos en la antigua Roma, victoriosos de las grandes batallas que habían ganado. En aquellos desfiles triunfales, el general siempre llevaba a su lado en los carros un esclavo que le sujetaba la corona de laurel y le decía: recuerda que eres mortal. Creo que en la Iglesia eso lo tenemos que tener en cuenta, para recordar que los agentes pastorales vamos y venimos, que lo importante es hacer proyectos que permitan crecer a la comunidad cristiana, que es la que pertenece. Igual quizás nuestro reto personal en esto tiene que ser el ser prescindible, construir proyectos que permitan que nosotros ya no estemos.
El espíritu sopla, aunque a veces no lo lleguemos a creer, pero yo creo que toda esta idea que estamos exponiendo va en consonancia con la idea del sínodo en el que está inmerso la Iglesia. Las conclusiones aquí en Jaén, a mí me sonó muy bien la música y la letra. He estado escuchando también la música y la letra de otras de aquí de Andalucía. ¿Cómo es esa música y esa letra, por ejemplo, en España?
Yo creo que en general lo que se va descubriendo es que es tiempo eso, de generar equipos de trabajo, de tejer redes entre personas además que piensan distinto, que miran distinto, que piensen distinto, que sientan distinto y desde vocaciones distintas. Y eso es una gran riqueza. Es verdad que trabajar en red y construir eso de la sinodalidad, pues claro, al final va a ser difícil, porque poner en consonancia o llegar a consensos con miradas tan diferentes va a ser más complejo. Pero realmente con eso yo creo que seremos capaces de construir proyectos más ricos y sobre todo proyectos de futuro. Creo que el futuro de la Iglesia pasa por hacer verdad eso de la sinodalidad, el lograr procesos mucho más de implicación personal desde miradas diversas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo y lo hace con el lema Acompañar en el Sufrimiento, una campaña que tiene como fin sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. La experiencia vivida durante estos dos últimos años con la pandemia de la COVID-19 ha mostrado nuestra vulnerabilidad y, sobre todo, nos ha hecho percibir la necesidad de acompañar a los que sufren cualquier tipo de enfermedad, ya sea de las más habituales, ya sea de otras menos visualizadas que provocan un sufrimiento grande, como las enfermedades mentales, las neurodegenerativas o las denominadas enfermedades raras, para las que se destinan menos recursos humanos y materiales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hoy, en el espacio que cada semana presenta Ángel González, el responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Jaén, nos habla de toda la actualidad referida a este organismo de la Iglesia en nuestra diócesis.
Buenos días. Medio centenar de personas extranjeras ha participado en Proyecto Integrándonos, una iniciativa de Cáritas Diocesana de Jaén subvencionada por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Cuenta con dos líneas principales de acción que consisten en el conocimiento de las costumbres españolas y en orientación laboral. En cuanto a orientación laboral, según explica el responsable del programa de empleo de Cáritas, Antonio José Díaz, al que se adscribe este proyecto, se garantiza una atención personalizada para la búsqueda de un puesto de trabajo, así como cuestiones previas que puedan necesitar, como consejos sobre trámites, derivaciones a recursos necesarios y acompañamiento, entre otros. Los principales objetivos marcados pasan por potenciar sus habilidades laborales y resolver posibles circunstancias de tipo personal, así como la mejora de su formación para optimizar los esfuerzos en la búsqueda activa de empleo. Entre las actividades, los participantes conocen el mercado laboral provincial, recursos de la zona, adquieren habilidades para la búsqueda de empleo a través de Internet, portales de empleo y redes sociales, así como se les prepara para afrontar procesos de selección y entrevistas de trabajo en España, ya que pueden diferir con respecto a sus países de origen. La segunda línea de acción se centra en la Escuela de Español, a través de la que las personas migrantes participantes en el proyecto aprenden a mejorar el idioma español, así como conocen costumbres y rasgos propios de nuestra cultura. Precisamente, los alumnos han recibido esta semana los certificados de su participación en la Escuela de Español. El responsable del programa de empleo, Antonio José Díaz, realiza un balance muy positivo de este proyecto.
La verdad que la valoración del proyecto Integrándonos, que está subvencionado por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, ha sido bastante positivo, ya que han pasado medio centenar de participantes por dicho proyecto y han tenido un servicio de orientación laboral en la Escuela de Castellano. Y la verdad que la evolución ha sido bastante positiva, de diciembre a mayo.
Y Cáritas Española, cambiamos de asunto, trabaja de manera activa ante la emergencia humanitaria en los Grandes Lagos. La República Democrática del Congo sigue viviendo una de las crisis humanitarias más complejas del mundo, con el récord de población interna desplazada, 5,5 millones, además de 1,2 millones de personas retornadas y alrededor de medio millón de refugiados demandantes de asilo. Así, comparte también dentro de sus cifras el récord de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, 27 millones. Esta situación se agravará debido a la guerra de Ucrania, ya que el 68% del trigo consumido en la República Democrática del Congo procede de Rusia y Ucrania, lo que ha producido un tremendo aumento de los precios de los alimentos. Conflictos armados, luchas étnicas, pugna por el control de los recursos naturales, incidencia de epidemias y de catástrofes someten a la población a una constante amenaza de violación de sus derechos. En el vecino Burundi, por su parte, los conflictos étnicos y políticos se han agravado en los últimos años, lo que ha generado un colapso económico que ha aumentado exponencialmente la pobreza. La zona, sin embargo, está fuera del foco de la comunidad internacional. Los objetivos del trabajo de Cáritas en esta área del continente africano pasan por mejorar la autoprotección de las personas y las comunidades, mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida, la respuesta al control de las epidemias mediante la sensibilización a la población sobre medidas de prevención, transmisión comunitaria, mejorar la información sobre situaciones de crisis humanitaria y de vulneración de derechos a través de la denuncia desde la base social de la Iglesia Católica. Puede apoyar el trabajo en esta área a través de la emergencia activa en Cáritas con donaciones en su web y en sus números de cuenta. Más información sobre la actualidad de Cáritas en caritasjaen.es y en sus redes sociales.
Iglesia Noticia cuenta con este espacio quincenal Acordes para el Alma que nos presentan nuestros amigos Alfonso de la Casa y Javier Lendínez. En el mes de María, en el mes de las flores, qué mejor que ponerle música a la oración mariana por autonomasia, el Ave María.
Tomás Luis de Victoria nace en Ávila en 1548. Célebre compositor del Renacimiento español, es considerado de los más relevantes, llegando su influencia hasta nuestros días. Su Ave María, que escucharemos hoy, es una de las composiciones sacras más cantadas por las formaciones corales.
Hoy nuestro espacio musical va dedicado a María, la Virgen, en este mes de mayo en el que los cristianos la miramos como modelo de creyente y como madre nuestra. Os invitamos hoy a poner nuestra vida bajo su amparo maternal, porque queremos contar siempre con su intercesión ante nuestras necesidades para lograr ser nosotros, a imagen suya, verdaderos seguidores y discípulos de Jesús, porque en ella encontramos el mejor modelo de seguimiento a Él. Sirva esta hermosa canción del Ave María como homenaje desde aquí a ella, a nuestra Madre María. ¡Feliz domingo, amigos!
Y así concluimos hoy Iglesia Noticia, deseándoles un feliz domingo y emplazándoles al espejo de la Iglesia de Jaén el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde. Nos despedimos Antonio Agudo en el control, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Pongan a Cristo en medio de sus quehaceres diarios. Él les dará vida y vida en abundancia. Buen día.